911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
¿Qué me diríais si os dijera que un 9 de septiembre de 1698 el demonio en persona, o en espíritu, habló por boca de unas monjas para decir que el último rey de los Austrias en España estaba maldito? Pues eso fue lo que ocurrió con el llamado demonio de Cangas y Carlos II el hechizado. Hoy os contamos esta demoníaca historia. Vamos a recordaros brevemente quién fue Carlos II, puesto que ya dedicamos en la primera temporada de Fuera de Plano un capítulo propio a su figura y sobre todo a los problemas que trajo su muerte. No olvidemos que él fue el que decidió que en nuestro país entraran los Borbones, lo que desató una guerra de sucesión por el trono entre estos y los Austrias, quienes estaban, pelín molestos porque se quedaban sin un trono bastante jugoso. Como ya os contamos en ese capítulo, Carlos II tenía todas las enfermedades habidas y por haber. Era una especie de vademécum con patas, pero en buena medida no era culpa de él. Es lo que tiene mezclar la misma sangre emparentada una y otra vez, y otra vez, y otra vez, que al final te salen todos los defectos en una sola persona. En este caso, en la de Carlos II. Por todo esto, era más que evidente que Carlos II era incapaz de engendrar un heredero, ni nada que se le pareciera. De hecho, recordad que varios espías europeos llegarán a robar la ropa interior del rey español para, como si fueran una especie de CSI de aquel siglo, comprobar si al menos tenía semillitas, digámoslo así. Eso sí, el rey, además de sus enfermedades, sí que le gustaban los asuntos de cama, pero le gustaban más los asuntos religiosos. Dicen que nada más terminar de mantener relaciones sexuales, corría a confesarse por sentirse sucio e impuro. Primero se casó con María Luisa de Orleans, pero nada, ni heredero ni perrito que les ladrara. Cuando ésta fallece, el Consejo Real ordena al rey que se case de nuevo. La elegida será Mariana de Neoburgo. Esta chocó desde un primer momento con otra Mariana, la de Austria, a la sazón madre de Carlos II. Ambas querían mangonear al rey y, por tanto, a la corona. La nueva esposa del rey incluso llegó a fingir embarazos terminados en aborto para hacer valer su posición frente a la de su suegra. En concreto, lo hizo hasta en 12 ocasiones. Y claro, mientras Carlos II a verlas venir. Todo hasta la muerte de Mariana de Austria. En ese momento, Mariana de Neoburgo se vio liberada para afianzar su poder. Y claro, mientras la idea de un heredero al trono se alejaba, y viendo cómo la salud del rey era cada día peor, en la corte empieza a sonar la idea del porqué de aquella situación. Y no entendieron que la culpa era de esa mezcla, la misma sangre una y otra vez, que tenía el rey, sino que lo achacaron a algo mucho, mucho más racional. El rey estaba hechizado. Esta idea diabólica llegó incluso al Consejo de la Santa Inquisición, pero ese expediente lo tuvieron que cerrar por algo más que evidente. Ni siquiera para ellos, que les valía cualquier cosa para dar crédito a sus asuntos, había prueba alguna que validara aquella loca idea del encantamiento diabólico de Carlos II. Sin embargo, esto llegó a los oídos del rey, y como os he dicho antes, Carlos II le gustaba la cama, pero mucho más los temas religiosos. Así que 2 + 2 salieron 4. Resulta que en enero de 1698, Carlos II recibe en audiencia, secreta eso sí, al inquisidor general, el dominico Juan Tomás de Rocaberti, y el rey le suplica que descubra si estaba o no hechizado. Este volvió a llamar a la puerta del Consejo de la Inquisición y les dijo: «Oigan, que el rey quiere que averigüemos si está o no hechizado». Estos le dijeron al inquisidor general que no, que lo dejara, que no había pruebas, que para comprobarlo deberían someter a interrogatorios y demás parafernalias que, debido a su malísimo estado de salud, solo le harían empeorar. Sin embargo, Rocaberti no se quedó satisfecho y habló con otro dominico, Froilán Díaz, el nuevo confesor del rey. Este tenía un conocido de su época de estudios llamado Fray Antonio Álvarez de Argüelles, que estaba exorcizando, ojo al dato, a unas monjas en Cangas de Tineo, lo que hoy es Cangas de Narcea, en Asturias, que decían estar poseídas por el mismísimo demonio. Sí, sí, lo habéis oído bien. ¿Y qué pensó el nuevo confesor del rey? Bueno, pues pensó en entrevistarse con ese supuesto demonio y que le dijera si el rey estaba o no poseído por él. Insisto, no es un chiste. Esto ocurrió de verdad. Pero para que el confesor del rey pudiera sonsacar al demonio de Cangas, este tenía que pedir permiso al jefe de la iglesia de la zona, es decir, al obispo de Oviedo. Este, cuando le llegan con la petición, le dice al confesor real que tururú, que se deje de pamplinas. Textualmente le dijeron, abro comillas, en el rey no había más hechizo que su decaimiento de corazón y una entrega excesiva de voluntad a la reina. Y solo recomendó oraciones. Aún así, ni el inquisidor ni el confesor se quedaron satisfechos con esa nueva negativa. Por eso, en junio de ese mismo 1698, el inquisidor ordenó al fraile que estaba exorcizando a las monjas que invocara al demonio, que tenía que hacerle un par de preguntitas. Esto, como entenderéis, era saltarse no solo la negativa del obispo de la zona, sino las órdenes directas de la propia Inquisición. Además, de una ley propia que decía que los sacerdotes, frailes y demás tenían terminantemente prohibido interrogar al demonio de manera ligera. Es decir, si le salía por la boca a las monjas, vale, pero nada de ir de exprofeso a buscarle a él. Pero yo ni caso. Y por fin, el 9 de septiembre, el demonio de Cangas habló. Vaya si habló. ¿Y qué dijo por boca de esas monjas? Pues que sí, que el rey estaba totalmente hechizado, además por partida doble. Le habían hecho conjuros, primero para no poder engendrar y además para no poder gobernar. Incluso dio más detalles. Ese conjuro se le habían hecho cuando tenía 14 años. ¿Pero por qué a esa edad? Pues porque a partir de entonces era mayor de edad y ya podría gobernar en solitario. Y no, tranquilos, que el demonio de Cangas estaba parlanchín y dio más detalles. ¿Cómo se le había practicado aquella maldición? Pues con un chocolate en el que habían disuelto los sesos de un hombre muerto con el objetivo de quitarle la salud y los testículos para impedir que engendrara. Además dijo que los efectos de esta maldición no eran siempre los mismos, sino que, digamos, se iban renovando cada luna nueva. ¿Pero quién había sido el culpable de aquella maldición? Pues la propia madre del rey, Mariana de Austria. ¿Y por qué lo habían hecho? Bueno, pues según el parlanchín del demonio de Cangas, básicamente porque quería gobernar ella junto con su válido favorito de aquel entonces, Valenzuela. Ambos, se supone, habían permitido que un brebaje que había diseñado y fabricado una señora, cuyo nombre era Casilda, residente en Madrid y dedicada a sus labores demoníacas, insisto una vez más, todo esto lo dijo el demonio de Cangas por boca de unas monjas asturianas y ocurrió tal cual. No es ningún chiste. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Resulta que el 28 de noviembre de 1698, el inquisidor general recibe una carta del fraile de Cangas. En ella le dice que, sintiéndolo mucho, el demonio ha vuelto a hablar y que se ha desdicho de todo lo que dijo en septiembre. Que no, que el rey no tiene nada, pero le da un dato más. Le dice que le ha prometido decir esta vez toda, pero todita la verdad, si llevan a las monjas a la madrileña Basílica de Atocha. Esto, como imaginaréis, era algo imposible de cumplir así de primeras. Básicamente porque todo este circo de demonio y las monjas se había hecho a espaldas de la propia Santa Inquisición. Y claro, una cosa era hacerlo en un pueblo de Asturias y otra en plena capital del reino. Además, por si fuéramos pocos, parió la abuela y en junio de 1696 el inquisidor Rocaberti pasa en una a mejor vida. Con esto las cosas se podían haber quedado así, pero es que el rey Carlos II estaba más que decidido a que el demonio, o Rita la Cantaora, le dijeran la verdad sobre si estaba o no poseído, hechizado o endemoniado, y nombrará a un nuevo inquisidor, el cardenal Alonso de Aguilar. Y el rey se lo dejó muy clarito, le había elegido para que continuara la labor de su antecesor, saber o no si estaba hechizado. Y será aquí cuando junto al nuevo inquisidor y el confesor real entra en escena un nuevo actor del circo demoníaco, Mauro Tenda. Este era un capuchino saboyano, famoso exorcista de la época. ¿Pero qué hacía en Madrid? Pues resulta que en la corte de Italia, 3 años antes, es decir, en 1696, una señora, supuestamente endemoniada, le había dicho en su exorcismo que Carlos II también lo estaba y que él debía liberarlo. Y oye, con las mismas hizo su equipaje y se plantó en Madrid. Y en el verano de 1696 se entrevistará por primera vez con Carlos II. En ese momento le ordena al supuesto demonio que pinche en partes del cuerpo al rey. Y oye, mira, mágicamente el rey sintió pinchazos. Qué raro, ¿no? Eso hizo que el fraile italiano concluyera que Carlos II no estaba endemoniado, solo hechizado. Además, vio que Carlos II llevaba un saco pequeñito colgado del cuello que usaba hasta para dormir. El rey dijo que no recordaba quién se lo había regalado. Cuando lo abrieron, vieron que dentro había cáscaras de huevo, uñas de pies y cabellos. Según el fraile, todo esto se empleaba en hechicería. Pero por si esto fuera poco, las cosas volvieron a dar un pequeño giro. 3 meses después de aquello, el demonio habló de nuevo en Madrid. Lo hizo a través de otra poseída. ¿Y qué dijo esta vez? Pues que la que estaba hechizada era la propia reina, Mariana de Neoburgo. Esta se supone que tenía otro pequeño saquito junto a ella, igual que el que el rey tenía hasta hacía 3 meses. Dentro había tierra y pelo del rey. Todos llegan a la conclusión que los autores de este supuesto maleficio, pues eran quienes se lo habían dado a la reina, eran una condesa, confidente de la misma, y su azafata. Además, se supone que averiguan que el confesor de la reina estaba indirectamente relacionado con aquello. No con ese saco, pero sí con otro que tenía, con el que podría conseguir que la reina hiciera todo aquello que él quisiera. Por si todo esto os parece poco, llegará poco después otro testimonio del demonio, esta vez un poquito más lejos, desde Austria. Resulta que el embajador de ese país en Madrid recibe una carta del emperador Leopoldo con un testimonio de un joven, endemoniado también, de Viena, que decía que el rey español efectivamente estaba maldito. Vamos, que aquí ya salían endemoniados hasta de debajo de las piedras. Con todo esto, el fraile asturiano se fue a ver de nuevo a la Santa Inquisición para que investigara todos esos datos. Y estos, ante estas supuestas evidencias, empiezan a hacer ciertos rituales, como mandaban sus propias leyes. Sin embargo, la reina estaba que fumaba en pipa. ¿Por qué? Pues porque en el fondo estaban poniendo en tela de juicio a personas muy afines a ella, e incluso podrían llegar a ponerla en tela de juicio a ella misma. Y Mariana de Neoburgo paró aquello justo cuando el inquisidor Aguilar pasa a mejor vida. En ese momento coloca en ese puesto a alguien de su máxima confianza, Baltasar de Mendoza, obispo de Segovia. Él fue delante de la Santa Inquisición y por petición de la reina pondrá fin a todo aquel circo. Mandó arrestar a Fray Froilán, el invocador del demonio de Cangas, y mandará expulsar del país a Fray Tenda, el italiano. Finalmente, como ya sabéis, el 1 de noviembre de 1700, hechizado o no, Carlos II pasó a mejor vida. Y lo que pasó después ya lo sabemos, aunque lo contaremos como se merece en su capítulo propio. Los Austrias y los Borbones a leche limpia en la guerra de sucesión por el trono de España, que terminará, eso sí, por asentar en el trono a Felipe IV, el mismo que se creía una rana. Vamos, que visto lo visto, salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.